Lección 107. El Apocalipsis. Visión de la Iglesia en el último libro de la Biblia. Entramos en una lección muy suspirada, el Apocalipsis. Es el último de la Biblia, bello, sugerente como pocos. Se lee mucho, se entiende poco. Y sin embargo, está lleno de enseñanzas muy grandes para la vida cristiana. El Apocalipsis de Juan nos hace ver lo que es la Iglesia, sus luchas y sus triunfos, y acaba llenando nuestro espíritu de nostalgia por la patria definitiva, la patria futura, la Jerusalén celestial, a la cual dirigimos nuestra marcha.
Padre Luis, venimos hoy a llevarnos una gran sorpresa.
¿Cuál?
Aún quiere disimular el último libro de la Biblia y nada menos que el Apocalipsis. Esta lección sí que la hemos esperado de veras. Confiamos no llevarnos una decepción.
Claro que no se la van a llevar. Por más que si alguna vez he tenido algo de miedo con una lección, es hoy. ¿Saben lo que significa exponer alguna idea nada más del Apocalipsis?
Antes de venir, he leído en un comentario, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es el más fantástico, el más genial, el más misterioso, el más fascinante y también el más difícil de leer e interpretar, pero también fascinante, que se lee con verdadera pasión.
Ante el poco tiempo de que siempre disponemos, empiece por poner orden en su explicación, hoy más que nunca, a fin de tener una guía que nos oriente en la lectura del Apocalipsis.
Se lo digo un poco escuetamente. Juan, el apóstol, o un discípulo de su grupo en el Asia Menor, dice el autor que en la isla de Patmos, lo más probable el año 95, durante la persecución sangrienta del emperador Domiciano.
¿Y a qué obedeció?
Los cristianos estaban preocupados y se preguntaban, ¿dónde está la promesa de Dios a favor de su iglesia? El horizonte no lo veían muy claro.
Y lo iba a despejar el libro del Apocalipsis.
El escrito viene a tranquilizarlos con lo que es el mensaje de todo el libro. No teman, caerá el emperador que se proclama Dios. Caerá la bestia, es decir, el imperio romano perseguidor. La iglesia seguirá siempre la senda del desprecio, de la marginación, de la persecución, igual que Jesús. Pero el triunfo final será también el triunfo de Jesucristo, no teman.
Muy optimista era el autor si auguraba una victoria tan rotunda.
¿Y qué significa Apocalipsis?
El título de Apocalipsis se toma de un género literario que desde hacía 3 siglos estaba muy en boga entre los judíos. Apocalipsis significa revelación, manifestación de cosas ocultas, aunque procedentes de Dios.
Pero todo es con imágenes rarísimas, fantásticas, de fenómenos terrestres y cósmicos inimaginables, con animales, colores y números insospechados. ¿Por qué no lo dice todo con palabras bien claras?
Aquí está precisamente lo típico del Apocalipsis. Las palabras, las ideas, se expresan con imágenes. Y puesta la imagen, hay que descifrar y volver a palabras la idea que quería expresar.
Vaya juegos de imaginación que nos va a exigir. ¿No podría ponernos alguna comparación que nos haga ver todo esto?
Rosy, Creo que me propones algo muy práctico. Como este punto de las imágenes va a salir continuamente, ponemos un ejemplo por todos.
Póngalo y que nos resulte bien claro.
Lo voy a intentar. Nada más comenzar, dice el autor que vio a Jesucristo, el Eterno, vestido de sacerdote y de rey, lleno de ciencia divina, sin que nadie lo pudiera derribar de su trono, gobernando a las siete iglesias del Asia Menor a las que se dirige, y amenazando con poder irresistible a los cristianos infieles.
Esto es muy claro, esto lo entiende cualquiera.
Esto está en el primer capítulo, casi nada más comenzar. No tengo $1.000 en la mano, pero lo busco y te los doy. Si me encuentras el texto y me lo lees.
Adivino, eso que dice de Jesucristo no está escrito así, sino de otra manera.
Entonces, sí que lo dice, pero ¿cómo?
Escucha, Rosy, lo dice todo en símbolo, con imágenes, y describe de este modo a Jesucristo. Vi a un hijo de hombre vestido de una túnica larga, es decir, sacerdote, con ceñidor de oro, es decir, rey, con cabellos blancos como la lana, como la nieve, un anciano antiquísimo, es decir, eterno. Sus ojos centelleantes como de fuego, es decir, sapientísimo. Con siete estrellas en la mano, es decir, con las siete iglesias bajo su poder, con una espada afilada en la boca, es decir, con la amenaza del juicio divino contra todos los rebeldes.
Esto es lo que dice y lo que quiere decir el Apocalipsis con esa imagen. Hay que discurrir para adivinar.
Te cuento esta nota cómica. Hubo un artista que pintó a Jesucristo tal como lo describe esta visión, y resultó un cuadro horrible, como no podía ser menos.
Con este ejemplo nos hemos entendido para todo el libro. No miremos lo que dicen las imágenes, aunque nos entusiasmen y sean bellísimas, sino lo que el autor quiere decir con esos simbolismos.
Eso mismo, y téngalo muy presente. Los colores, los animales, los números, todo eso no son más que figuras, símbolos, imágenes para expresar ideas altísimas.
Denos alguna idea nada más de los colores y los números.
Muy brevemente, por complacerte, Rosy. El rojo es violencia y crueldad. El dorado es adoración. El verde es vanidad, lo transitorio, como la hoja de un árbol que se seca y se cae de él. El blanco es el triunfo. De los números, el 7 y el 12, con sus múltiplos, son perfectos. Y sus diminutivos o fracciones son limitación, imperfección. Las catástrofes o los fenómenos cósmicos de que preguntaba Javi significan la presencia del Dios omnipotente. Esto se lo digo como idea general. Hay que mirar cada caso, cada imagen.
Pero el mensaje central del Apocalipsis, ¿cuál es? ¿Qué quiere decir todo el libro en su conjunto?
Ya se lo he dicho al principio, se lo repetiré al final. Con todos esos símbolos del Apocalipsis, siempre se nos viene a significar lo mismo. Dios y su Cristo están sobre todo, y la victoria no la tiene el enemigo, aunque aparezca muy fuerte, sino que la tenemos nosotros.
Esa revelación no es una profecía.
Ahora dices, Rosy, la mejor palabra. El mensaje que nos transmite todo el Apocalipsis es una reflexión teológica de lo que es, de lo que va a ser la historia de la Iglesia, perseguida como Jesucristo, pero al final triunfante como triunfó Jesucristo. Fue muerto, pero resucitó. Por eso dice, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos.
Como se ve desde ahora, el Apocalipsis no es para ser explicado en una clase, ni en varias clases, sino para ser leído con detención.
Así es. Y tengan en cuenta siempre ante los ojos la estructura del libro y el significado general de los símbolos. Es lo que vamos a hacer con nuestra breve explicación.
¿Cómo plantearía usted el libro?
Tiene tres partes bien definidas. Las cartas a las siete iglesias. La profecía sobre la historia de la Iglesia de Jesucristo. Y la conclusión con la liturgia celestial de la Iglesia. ¿Decimos algo sobre cada una de estas partes?
Empiece, Padre Luis, y acabe con nuestra impaciencia.
La primera parte la constituyen las cartas a las siete iglesias del Asia Menor, a las cuales van dirigidas. Unas iglesias eran muy buenas y se mantenían firmes, fieles a la doctrina recibida, al primer entusiasmo. Otras se habían enfriado por haber admitido en su seno doctrinas heréticas, como las que vimos en la carta primera de Juan.
Entonces, ¿son de alabanza o de reproche?
Tienen de todo. Estas cartas son avisos muy serios, aplicables a tantas comunidades cristianas de todos los tiempos. Y también a nivel personal. Dios nos pide fidelidad a todos. La segunda parte es la parte central del Apocalipsis, o sea, la historia de la Iglesia interpretada proféticamente.
¿Qué nos dice entonces de toda esta parte tan extensa?
Habremos de ir por capítulos. Los capítulos 4 y 5 resultan grandiosos, con imágenes fantásticas. Nos describen a Dios como dueño de la historia. Nada va a ocurrir que no esté bajo su control divino.
Por lo mismo, fuera miedos.
Los himnos que se intercalan nos introducen en la liturgia celestial y elevan nuestra oración a la mayor esperanza. El Cordero degollado no es un derrotado, sino un vencedor.
El Cordero degollado es Jesucristo, ¿no es así?
Así es, aunque el Apocalipsis lo presenta resucitado y glorioso. Vienen después los capítulos 6 y 7, los de los sellos, los de las imágenes de los caballos. Son muy grandes las plagas que azotan a la humanidad, a la Iglesia, simbolizadas en esos caballos desbocados e indómitos, de colores fieros.
¿Y quién es capaz de dominarlos?
Al fin aparece el caballo blanco, con jinete experto, el mismo Jesucristo, que resucitado acaba vencedor.
Jesucristo, vencedor, pero no estamos todavía en el final.
Los capítulos 8 y 11 constituyen el ciclo de las trompetas. Es grandioso todo esto que nos expone Juan. Dios entra personalmente en la historia. La creación entera se estremece con fenómenos imponentes y se entabla lucha encarnizada entre ese Dios que salva y las fuerzas satánicas que quieren arrebatar a Dios el triunfo.
Es decir, el mal en lucha contra el bien, Satanás contra Dios.
El capítulo 12 hasta el 16 es el de la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y la corona de 12 estrellas sobre su cabeza.
Se nos dice mucho esta imagen. ¿Qué significa?
Es el símbolo de la Iglesia, que, asistida también por los siete ángeles, lucha de manera decisiva contra el dragón infernal, el cual le quiere arrebatar al Cristo que da a luz para el mundo.
Pero la mujer no está sola, aunque se tiene que retirar al desierto.
Aparece la muchedumbre de los santos que entonan victoriosos el canto liberador de Moisés y el canto del Cordero. Como ven, este pasaje acaba de una manera muy triunfal.
Siempre he leído que todas esas fuerzas del mal en el Apocalipsis tienen que ver con Roma. ¿Qué hay de ello?
El capítulo 17 empieza con la gran prostituta, que se transforma en la bestia. Y luego será la ciudad de Babilonia. Así hasta el capítulo 22. Se nos muestra la gran opositora de la mujer, es decir, de la Iglesia. La seductora es el poder de la Roma imperial, que con su idolatría y sus persecuciones intentó aniquilar a la Iglesia. Pero la Roma pagana desapareció con todos sus encantos, fue vencida y de ella no queda nada. La prostituta, la bestia, la Babilonia, son tres personificaciones del Imperio Romano perseguidor.
Y como el Imperio Romano aquel, podemos ver, son y serán todos los perseguidores de la Iglesia, ¿no es así?
Sí. Esta es la historia profética de todos los poderes absolutos y dictatoriales que se alzarán siempre contra la Iglesia, pero que serán siempre, irremisiblemente vencidos.
Este libro del Apocalipsis, con tantas imágenes terroríficas, es de lo más esperanzador que existe. El terror es para los enemigos de la Iglesia. Para nosotros, los creyentes, es la esperanza suma.
Con el capítulo 22, llegamos a la tercera parte, al epílogo, a la conclusión del libro, escrito para las asambleas cristianas que aclaman a Cristo vencedor.
Entonces el Apocalipsis no era ningún libro secreto, sino bien público.
Y tan público, solamente que no lo entendían más que los cristianos, los cuales gritaban ansiosamente, llevados del Espíritu, «¡Ven, Señor Jesús!», soñando en la Jerusalén celestial.
A propósito, ¿qué es la Jerusalén celestial?
Muy importante en el final del Apocalipsis. Es la ciudad eterna de los elegidos, y la describe Juan con estas palabras. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo engalanada como la novia para su esposo. Y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ya pasó. Pues dijo el que estaba sentado en el trono, mira que hago nuevas todas las cosas.
Es decir, que la Iglesia no piensa, no suspira, no se llena con nada, sino con el recuerdo y con la presencia de Jesucristo.
El libro nació durante una persecución del Imperio Romano contra la Iglesia, cuando el poder del emperador divinizado parecía inconmovible. Pero el visionario del Apocalipsis veía mucho más allá y se dirigió a los perseguidos desanimados. No teman, la victoria no será de ellos, será nuestra. Jesucristo es el Alfa y la Omega, es decir, el principio y el fin, y nadie le arrebatará el triunfo de sus manos.
Veo que para explicarnos el Apocalipsis no basta una clase, sino que se necesitarían unas cuantas más, Padre Luis. Hoy sí que nos va a tener que resumir todo bien.
Basta que tengan claros unos cuantos puntos básicos. Primero, el Apocalipsis es ciertamente difícil y hay que estudiarlo para entenderlo. Habla en imágenes y en símbolos, y es necesario saber qué significa cada símbolo. Segundo, hay que dejarse de fantasías en la interpretación de estas imágenes, números, colores, caballos, trompetas. Son imágenes que hay que traducir a palabras. ¿Qué significan estos símbolos? Tercero, todo el libro se resume en esto. El Apocalipsis es una imagen profética de la Iglesia, la historia de la Iglesia, siempre perseguida, pero siempre triunfadora hasta el final.
Fantástico todo lo que leemos en el Apocalipsis, pero las últimas palabras valen por todo el libro. El Espíritu y la novia dicen: ven. Cómo se aman Jesucristo y su Iglesia, cómo suspiran por la unión definitiva en la Jerusalén celestial. ¡Qué grito ese que no se nos cae de los labios! ¡Ven, Señor Jesús!